siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de el tenista español Rafael Nadal. Así es. Bueno, ese es el primer titular, también es la emisora favorita de los playoffs, la segunda ronda de la postemporada de la NFL, el fútbol americano. También es la emisora favorita del púgil cubano Joanis Arguilagos, que expone su invicto este mes. Ahí está la campana de Arguilagos. Vamos a hablar de otros temas. Vamos a ver, Mr. Juan Pendaz, ¿estás listo? Es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Y justamente para hablar del baloncesto de la NBA más tarde, en esta primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, vamos a hacer contacto con un hombre que da cátedra en Cuba sobre el baloncesto de la NBA, Alex Rodríguez el Bueno, ¿ok? Se los estoy diciendo para que estén listos los últimos 10 minutos de la primera media hora, se los vamos a dedicar a la NBA. Damas y caballeros, con mucho cariño y con mucho respeto, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. ¡Doblete y el flow!
Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles, California, Berta Arrabal. El arquitecto de toda esta musiquita que están escuchando, damas y caballeros, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Estamos haciendo contacto vía telefónica, damas y caballeros, desde Remedios, la tierra de Dayan Viciedo. Pronto vamos a tener en línea, si es que ya no lo tenemos, a Alex Rodríguez el Bueno. Bueno, Alex, feliz viernes. ¿Cómo estás?
Un saludo, Pepe. Bueno, como te decimos por acá, el niño de Guanabacoa. Y nada, contento de que me llamen una vez más. El abrazo inmenso para Bertica, como siempre. Y bueno, Juanito está como medio escondido. Estoy loco porque salga de la cueva.
Sí, tú sabes que, bueno, ya Berta te va a explicar que Juan... Sí, no, yo sé que Juanito tiene cosas que hacer, pero ya él prometió que el próximo viernes iba a estar con nosotros para hablar de baloncesto. Y vamos a dejar el baloncesto para la segunda media hora para que le podamos meter mano el próximo viernes durante 15 minutos a la NBA. Así que
sería perfecto, lo extrañamos bastante.
Como no, sí, él va a estar, ya confirmó que el próximo viernes sí va a estar. Pero te tenemos una sorpresa, en la segunda media hora de hoy vamos a tener a Reinier, que estuvo con nosotros la semana pasada brevemente, lo queríamos invitar otra vez, de la tierra del Guajiro Peña, de Las Tunas. Vamos a tener en la segunda media hora a Reinier y le vamos a dedicar bastante béisbol y tenis, además de la NFL, a la segunda media hora. Así que el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con noticias del béisbol de las grandes ligas. No son muchas, pero son alentadoras. Luego vamos a incursionar brevemente en el balompié fútbol soccer. Vamos con el baloncesto de la NBA, los últimos 10 minutos de la primera media hora. En la segunda media hora, NFL, el fútbol americano. Tenis profesional, les vamos a contar lo que está pasando en el abierto australiano y los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Juan Pendaz. Chicos, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, en un comunicado de prensa esta tarde en su página digital, el béisbol de las grandes ligas anunció que ya está todo planificado en Nueva York para que se sienten a negociar cara a cara, frente a frente, el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Lo crean o no, oigan esto, que no lo van a poder creer. Va a ser la primera vez desde que comenzó este paro laboral hace 55 días, bueno, van a ser 55 días el lunes, que se han sentado en persona a negociar algo tan importante. Alex Rodríguez, hasta ahora se ha hecho o por teléfono, o virtual, o por Zoom. Imagínate tú qué ganas de que esto pare, de jugar pelota, que ni siquiera se han tenido la gentileza de sentarse en persona.
Y así mismo es, Pepe, pero yo no sé, yo tengo un presentimiento de que este lunes va a ser histórico, porque hay algo que me dice que ahora sí van a ponerse de acuerdo. Y el tiempo los está presionando mucho, mucho, mucho.
Correcto, pero
en grandes nombres que se han manifestado.
Okay, estoy de acuerdo contigo, pero en ese mismo comunicado de prensa, el béisbol de las grandes ligas dijo que las conversaciones no iban a prosperar, y esa fue la palabra que usaron. Si el tema a negociar la próxima semana en persona, cara a cara, tenía que ver con, número uno, el arbitraje, y número dos, con la agencia libre.
Sí, en realidad esos son temas bien interesantes. Yo diría que están en desacuerdo en la mayoría de las cosas, pero para el bien del béisbol tienen que llegar a un acuerdo, y lo antes posible sería salud. Vamos a rezar y vamos a pedirle a Dios que sea este lunes. Y bueno, nada, para allá para el martes temprano o quizás el lunes bien tarde ya estaremos con la realidad en la mano.
Bueno, yo voy a estar pendiente de eso todo el día el lunes, pero yo te voy a decir una cosa. Qué mal que luciría el sindicato de los peloteros si hay un acuerdo, un contrato que todos queremos que lo haya, y no le sacaron absolutamente nada a los dueños en lo que respecta a los dos temas que, según el sindicato, por lo menos hace 2 meses, los dos temas más importantes para ellos eran justamente el arbitraje y la agencia libre. Y aunque no hay nadie, en una negociación nadie nunca sale ganando 100%, ni nadie nunca sale perdiendo 100%. Pero de cualquier manera, los dos temas más importantes son, ya el béisbol les dijo que no se te ocurra hablar de eso porque eso no es negociable.
Sí, así mismo es. En realidad se ha alargado bastante, pero bueno, como tú bien dices, hasta última hora no sabemos nada, y bueno, vamos a estar a la expectativa que todo salga bien y nada, algunas noticias en el béisbol también, Pepe. Bueno, que cuando terminemos de hablar de esto, quiero darlas ahí brevemente.
Dale ahora. Bien, de por sí, el tema de la huelga, ¿tú sabes qué? Perdóname, ya el tema de la huelga, estoy cansado de eso, ¿sabes? lo tengo que dar porque soy un periodista, pero son 55 días de básicamente lo mismo.
Cualquier página que uno abre, lo primero que sale es eso, ya lo tiene sí. Medio loco ya. Pero bueno, no, Pepe, bien interesante lo que se comenta en las redes, y de hecho hay una fuente que es bien confiable, que dice que la AAA va a usar el árbitro automático este año, o sea, en la AAA se va a usar el árbitro robot. Eso está bien interesante. Y lo otro, lo de Carlos Correa, que cambió de agente y ahora es cliente de Scott Boras, y apenas cambiando de agente, al otro día ya estaba subiendo el precio. Se comenta que ya no es 3.40, está pidiendo entre 3.50 y 3.60, y me parece que eso es bastante dinero, que no vale eso. Y bueno, espero que los Yankees no sean los locos que le van a dar ese dinero.
Estoy de acuerdo contigo 100%. Él no vale 350. Es más, te digo una cosa, él no vale 300 millones, ni 275 tampoco. Pero bueno, Scott Boras es uno de... Hay equipos de grandes ligas que no negocian con Scott Boras. Así que al mismo tiempo que yo sé que él es un tiburón, ¿okay? En lo que respecta a contratos de los peloteros, hay muchos equipos que simplemente no quieren lidiar con él. Le pasan la cuenta o contratan a una tercera persona que negocie. Porque Scott Boras no es muy querido en lo que respecta varios equipos de grandes ligas negociar contratos. Pero yo te digo una cosa, al béisbol de las grandes ligas le conviene, por lo menos por ahora, que Carlos Correa no cobre 390, 380 millones de dólares. No le conviene. No le conviene porque ya hemos hablado de eso aquí ya 10 veces. No tiene los numeritos como para cobrar eso. Es un tipo muy chévere, todo el mundo lo quiere mucho. Nadie está diciendo que no. Tiene talento, nadie está diciendo que no. Pero no es, ¿ok? No es un pelotero de 350, 380, 400 millones de dólares. Así como tampoco Francisco Lindor lo es y nunca lo ha sido. Okay. Y yo lo vengo diciendo desde el año pasado. Mira lo que batió Francisco Lindor. Se concentró tanto en cobrar plata que batió 230.
Sí, así mismo es. Incluso yo diría, Pepe, que a mí me gusta más Francisco Lindor que Carlos Correa. Lo que a él le afectó mucho el cambio de liga. Nunca había jugado en la Liga Nacional y de verdad que no lo hizo muy bien. Lo hizo por debajo de la media, cobrando un salario de los mejores. Pero Carlos Correa es un pelotero que nunca ha conectado 30 jonrones en una temporada. O sea, lo que más se paga siempre ha sido los grandes del lugar. O sea que para mí no lo vale.
Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Y lo de la zona computarizada, la zona de strike computarizada, si logra ponerse en marcha este año en la AAA, tenemos que pensar que en la campaña, lo más tardar para el 2024, ya lo vamos a tener en el béisbol de las grandes ligas, y cuidado que en el 2023.
Sí, ellos han venido probando en ligas menores, y ahora subieron a AAA, que es el máximo nivel de las ligas menores, y toda la razón en lo que está diciendo, mientras más se acerque a las grandes ligas, más aumentan las posibilidades de usar este tipo de tecnología en el mayor béisbol del mundo. Y nada, esperemos que todo salga bien, porque Pepe, hay jugadores en ligas menores que se han quejado, incluso lo usaron en Arizona también, y dice que con los rompimientos, sobre todo, los bateadores estaban quejando bastante.
Sí, claro, como todo en esta vida hay que perfeccionarlo un poquito. Nada, por eso que quieren comenzar con las ligas menores, para que ya cuando vengan las grandes ligas, quizás en el 2024, ya se hayan allanado todos esos pormenores. Pero te voy a decir una cosa, el mundo entero, mira, en el tenis se usa la computadora para las bolas adentro y afuera, en esgrima, o sea, desde hace 10 años se usan las computadoras para marcar los puntos, en el fútbol americano, en el fútbol soccer, en la NBA, hay en todos los deportes. Si tú me vas a decir a mí que no hay en el béisbol de las grandes ligas, en el movimiento que justamente lo más importante, que son las bolas de strikes, donde la mayoría de las discusiones son, o por lo menos los malentendidos entre los bateadores y los umpires, o los pitchers y los umpires, que no tengamos una zona, aunque ya me imagino una cosa, como van las cosas, ya tú te vas a dar cuenta que pase lo que pase, dentro de un par de años, a muchos pitchers le van a echar la culpa a la computadora diciendo que la computadora está contra ellos.
No, en realidad de las cosas de tecnología en el béisbol, con la que más yo estoy de acuerdo es con eso, porque sería bien rápido el juego. Y bueno, es como tú dices, en el tenis, cuando meten un super rematazo, eso que meten a no sé cuántos kilómetros, siempre van ahí al ojo mágico a ver si la bola picó dentro de la línea o no. Y nada, en el béisbol sería muy provechoso que eso funcionara, porque el juego sería mucho más rápido, que es lo que están buscando hace años.
Bueno, yo no sé si más rápido, porque yo sé que eso le va a quitar la presión al umpire detrás del home plate para cantar las bolas y los strikes. Pero, oye, es que este es un problema que lo único que haría que los juegos de pelota sean más rápidos es poniéndole un reloj de 15 segundos al pitcher.
Sí, esa es otra variante que han tomado, pero bueno, parece que no ha progresado tanto como esta. Hay que esperar a ver si y también la prueban. Y nada, lo otro que está tentando es que cada año que pasa hay más minutos de comerciales, pero sabemos que contra eso no se puede porque es lo que está dando la plata.
Correcto. Por eso que el béisbol quiere cortar, pero también si tú te pones a ver un juego de postemporada de los años 70, inclusive de años 80, tú te vas a dar cuenta. Porque en el YouTube, tú tienes acceso a YouTube, tú puedes poner, mira, en este momento tú puedes ir a YouTube y poner séptimo juego Serie Mundial 1971, que la lanzó un cubano para los Orioles de Baltimore, Mike Cuellar, que los Piratas de Pittsburgh ganaron ese partido y ganaron la Serie Mundial. El séptimo juego de la Serie Mundial, con el home team bateando en casa, se jugó en 2 horas y 45 minutos. ¿Cómo es posible? Y entonces, la razón es que los pitchers no se demoraban 25 segundos entre cada lanzamiento.
Bien interesante, sí. El béisbol de antes tendía a ser un poquito más rápido que el de ahora. Ahora se discuten mucho los conteos y, bueno, algunas cosas que... Ahora mismo estaba viendo un video ayer por la noche en internet de Ozuna en Dominicana, fajado con el público. Se paró el juego él discutiendo con la gente en las gradas. Eso es una... Son cosas que no deberían de pasar nunca, ¿ves?
Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay muchas cosas que mejorar. Bueno, yo te prometo que vamos a hablar de esto y mucho más de la pelota en la segunda media hora, pero ahora tenemos que irnos con la segunda sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Reanudan este fin de semana todas las ligas más importantes del planeta. Vamos a comenzar con la Liga Española. El sábado, Atlético de Madrid contra el Valencia. El Sevilla contra el Celta de Vigo. Esos son los dos partidos más atractivos del sábado. El domingo tenemos al Barcelona jugando contra el Alavés a las 3 p.m. en el País Vasco. Mientras que el Real Madrid en casa contra el Elche. No voy a decir que eso debería de ser 3 puntos fáciles para el Real Madrid, porque generalmente cuando digo eso, empatan o pierden. Y, así que hoy no hay nada seguro en ningún lado que el deporte organizado. En Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Southampton, eso es mañana. El Leeds United contra el Newcastle United, también mañana. Y el domingo, el Tottenham contra el Chelsea a las 11:30. Mientras que el Liverpool juega contra el Crystal Palace. En la Bundesliga, mañana el Borussia Dortmund contra el Hoffenheim, el Bayer Leverkusen contra el Augsburgo, pero el partido que todo el mundo quiere ver es el Bayern de Múnich contra el Hertha de Berlín el domingo a las 11:30 de la mañana y el Leipzig contra el Wolfsburgo. Nos vamos ahora a la Liga Italiana. Mañana el Lazio de Roma en casa contra el Atalanta. Tremendo partido. Pero el domingo, sin embargo, el Milán contra la Juventus de Turín a las 2:45. Ese es el partido más interesante de toda la jornada europea, de cualquier liga, de las 5 más importantes. Alemania, Francia, España, Inglaterra. Este es el partido en Italia, el Milán contra la Juventus a las 2:45. Hay otros partidos importantes. La Fiorentina contra el Cagliari, luce muy bien. La Roma contra el Empoli, pero están escuchando. El Milán contra la Juventus. Este es el clásico de la Liga Italiana. El Milán contra la Juventus a las 2:45. En la Liga Francesa, ya para terminar, la quinta poderosa más importante de Europa. Los partidos importantes o más llamativos, el Paris Saint-Germain contra el Stade de Reims a las 2:45 el domingo, tratando de hacerle competencia. Yo estoy seguro que nadie en Europa, ni siquiera en Francia, van a ver el partido Paris Saint-Germain-Stade de Reims, porque va a ser a la misma hora que el partido Milán contra Juventus. Hay cosas que no se hacen en la vida. Ustedes vieron como Alemania e Inglaterra, inclusive España, hasta cierto punto, movieron todos sus partidos hacia la mañana, hora de Cuba, para no hacerle competencia o tratar de hacerle competencia al Milán Juventus, porque saben muy bien que en la audiencia de televisión, por ejemplo, en Europa, todo el mundo ve generalmente su liga y el partido o el partido más importante de esa jornada en cualquier otra liga europea. Inclusive en Francia, la gente va a dejar de ver el Paris Saint-Germain Stade Reims para ver el Milán contra la Juventus. Y eso ocurre mucho en el clásico Real Madrid-Barcelona, que todo el mundo en Inglaterra deja de ver el Manchester City, el Manchester United o el Liverpool cuando juega el Real Madrid contra el Barcelona.
Sí, así mismo es, Pepe. Real Madrid-Barcelona es un clásico universal. Cuando ellos juegan, el mundo entero prácticamente está paralizado. Es una realidad.
Correcto, correcto.
Y bueno, yo sé que... Decirte que en Inglaterra, que es mi liga favorita, bueno, te dije que yo soy seguidor de la selección inglesa, ya no tengo un equipo fastidiándome, tengo dos. El Liverpool tiene 45 puntos y mi equipo, el Chelsea, tiene 44. Y bueno, me desplazaron al tercer puesto de la tabla y siguen primero el Manchester City, como bien tú dijiste. Y bueno, sí, en España sí seguimos en primero porque a mí me gusta el Madrid igual que el.
Así es. Y el Liverpool se cargó al Arsenal para avanzar a la final de la Copa Inglesa. Así que el Liverpool está tratando de cosechar el triplete este año, la Liga, la Copa y la Champions League. Muy bien, ahora vamos al plato fuerte de Alex Rodríguez el Bueno, el baloncesto profesional de la NBA. Anoche solamente hubo tres partiditos. Indiana derrotó a Golden State, oyeron bien, en tiempo suplementario, 121-117. Chris Duarte con 27 tantos. Kevin Booker metió 18. Phoenix derrotó a Dallas. Y Valencianas metió 18. Nueva Orleans venció a los Knicks en Nueva York. Esta noche ya comenzaron varios partidos. Los más interesantes, Boston en casa contra Portland, a punto de comenzar. El Miami Heat de visita en Atlanta a las 7:30. Y, por supuesto, Chicago Bulls contra los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales contra el equipo que tiene el mejor promedio en la Confederación del Este. Ese partido a las 8 p.m. yo quería que Alex Rodríguez el Bueno me dé sus impresiones sobre lo que podemos ver esta noche en la NBA.
Sí, Pepe, está realmente bien interesante. Hay un partido a las 9 entre Memphis y Denver que debe estar pero muy interesante. Es en la casa de Denver y Memphis es un equipo que está bien enrachado últimamente con Jay Moran, pero bueno, tiene que enfrentar al gigantón Jokic en su casa. Yo pienso que ese partido en el Pepsi Center debe estar muy interesante a las 9 de la noche. Y bueno, como tú bien dijiste, los Nets contra los Spurs, muy interesante, al igual que Chicago-Milwaukee. Bueno, Milwaukee es el equipo campeón y Chicago, todo el mundo sabe la nómina que ha logrado armar para esta temporada. Y un Miami-Atlanta sería muy interesante sentarse a verlo para aprovechar bien el tiempo delante de la tele. Y bueno, los Lakers esta noche juegan contra Orlando. A ver si salen del mal paso que tienen, porque Orlando es un equipo que está bien discreto a pesar de que están en su casa.
El único partido que va a ser transmitido, ESPN tiene derecho por su contrato con la NBA a un partido el viernes por la noche o el viernes a cualquier hora, a la hora que le dé la gana. Y decidieron justamente transmitir el partido entre los Chicago Bulls y los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee. Claro, vale la pena recalcar que Phoenix no está jugando esta noche porque jugó anoche y va a jugar mañana contra Indiana. Y los Soles de Phoenix, más que nadie en la NBA, tienen el mejor récord de toda la liga, ¿okay? Yo estaba diciendo en el noticiero ayer que el Chicago Bulls, que está al frente de la Confederación del Este, si lo pones en la del Oeste, estaría en el quinto lugar con ese récord.
Sí, así mismo es, Pepe. Bien interesante el Oeste. Y me gustaría rapidito, antes de que se acabe la primera media hora, hablar de las posiciones en ambas ligas, porque los Phoenix Suns están prácticamente robándose el show y marcan el paso con 35-9 en el oeste en el primer puesto. Tienen 8-2 en los últimos 10, bien interesante, o sea que mantienen ese paso con fortaleza. Los Warriors en segundo están a 3.5, los Grizzlies a 5.5, los Jazz están en cuarto a 6.5, Mavericks de Dallas, que ha subido un poquito, porque estaban al fondo de la tabla, están a 10, o sea, todavía están lejos. Los Nuggets de Denver, 11.5. Los Timberwolves en el séptimo lugar, siendo un equipo sorpresa hasta ahora. con 13.5. Los Lakers están en la zona de peligro, octavo, con 13.5 también. Y bueno, en el este seguimos recalcando que Chicago tiene tremenda temporada, a pesar de que ha aflojado un poco el paso últimamente. Tienen 28-15, pero bueno, tienen 5-5 en los últimos 10. Y un Miami Heat que ha subido como la espuma de la cerveza cuando uno la remueve dentro de un vaso. Están con ellos ahí en la puntica y tienen 7-3. Miami está apretando el paso bien fuerte ahora a mediación de temporada. Los Knicks están a solo medio juego, o sea que está bien interesante la lucha aquí. Y Milwaukee, que es el equipo campeón, ya está en cuarto, a solo 2. Filadelfia a 2.5. Los Cavaliers, que ha sido la sorpresa de aquí de esta zona, están a 2.5. Los Hornets a 4. Los Wizards en el octavo puesto están a 6. O sea que todo aquí está bien pegadito porque, por ejemplo, mi equipo, los Knicks, está en el lugar número 11 y está a solo 7.5. O sea que aquí todavía hay tela por donde cortar y esperemos que siga la temporada así de reñida para el deleite de todos los fanáticos.
Bueno, le estaba hablando el otro día del nuevo sistema de playoff que hay en la NBA que comenzó justamente en el año 2021, que el 6 juega contra el 10 y el 8 juega contra el 9 para ver quién avanza. Nunca he escuchado tu opinión primordialmente porque como yo no trabajaba los viernes y ese es el del día que tú te desempeñabas como el profesor de la NBA aquí por las ondas radiales de Radio Martí, me gustaría saber si tú estás de acuerdo con eso o te gusta más el sistema de antes, 8 y 8 y se acabó, nada de esto de estar jugando y desperdiciando tiempo.
Este sistema, Pepe, en realidad fue bien polémico al principio, pero después que uno se sienta a analizarlo, le da probabilidades a equipos que antes no la tenían y crea algo más de nerviosismo, como decimos, de mejor ambiente de playoff, podríamos decir de esa manera. Y bueno, decirte una vez más que gracias por tus palabras. En realidad yo lo que hacía era sentarme a coger clase con Juanito, que es el profe, y ja, espero que esté bien orgulloso de todo lo que ha aprendido con él ahí, y nada, seguimos los viernes hablando de básquet, que yo sé que le gusta mucho a los muchachos.
No, claro, por supuesto. Ahora, me gustaría, claro, lo que pasa es que no tenemos una bolita de cristal, yo no sé si cómo estará en este momento la situación del COVID en Cuba, pero Estados Unidos va casi todos los días de mal en peor. Es más, hoy estaba viendo las últimas cifras, ayer murieron casi 3.000 personas en los Estados Unidos de COVID, sí, oyeron bien, casi 3.000 personas. Eso está en worldometers.com, ahí lo pueden ver. Si esto sigue como está marchando ahora, estoy aterrado. Y claro, la NBA tendría que reinvertirse por segundo año consecutivo y posiblemente tener unos playoffs o una final herméticamente cerrada en un gimnasio como la tuvo el año pasado.
Y Pepe, la verdad que el tema es bien interesante porque, mira, yo te puedo decir un ejemplo. Aquí en Cuba, tú miras la cifra y es importante para la población que hay acá, ¿eh? Pero hay muchas personas en la calle con catarro. Yo diría que hay muchos entre esos acatarrados que no tienen ese catarro. Es una situación de mucho cuidado. Y bueno, la NBA, como siempre te he dicho, tiene el mejor comisionado que hay para mí. Y yo espero que si sucede algo así, eventual, algo de urgencia, que él tome medidas y que siempre haga una buena movida, saludable para la liga, por supuesto. Y nada, correcto. Esperemos que no llegue a mayores.
Si nosotros conocemos a Silver como los conocemos, estoy totalmente seguro que van a tener un plan de contingencia en marzo o en abril, dependiendo cómo vaya el coronavirus. Así que, muy bien, damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todavía queda fútbol americano de la NFL, el tenis profesional y los sultanes del swing. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Oigan qué dramatismo. Efraín García Carrillo, detrás de los controles, los cuatro pelos que tiene en la nuca se le pararon de punta así cuando escucharon esta musiquita del fútbol americano, la NFL. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto y con mucho cariño. Desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal, vía telefónica desde Remedios, el feudo, ¿ok?, de Alex Rodríguez el Bueno y Dayan Viciedo, y vía telefónica desde la tierra de Orlando el Guajiro Peña, o sea, las Tunas, tenemos a Reinier. Un aplauso para Reinier. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, saludos.
¿Cómo está todo? Escucho, por ahí, saludo. ¿Todo tranquilo? Sí, todo oye, bien. ¿La familia bien?
Todo bien, Pepe. Bajo agua, bien? Pero bien, todo bien, todo bien.
Bueno, ahí está Alex, que te quiere saludar.
Un abrazo bien grande, mi hermano, y nada, felicidades por ser de la tierra de uno de los grandes pitchers del béisbol cubano. Deben estar orgullosos de él por allá, por esa zona.
Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, verdaderamente sí, sí, sí. Guajiro Peña.
Bueno, hablando del Guajiro Peña.
Como decía, la capital del mundo.
La capital de, sí, la capital de Cuba, la capital del mundo. Justamente ayer estuve hablando con el Guajiro Peña, porque está sumamente triste después del fallecimiento de Choli Naranjo. Muy, pero muy triste el Guajiro Peña, y ayer hablé con él un gran rato. Está de lo más bien, siempre un poquito, bueno, ustedes saben, con el problema de atención, de déficit disorder, ¿ok? Pero está muy bien, gracias a Dios.
Está bueno, está bueno.
Perfecto. Bueno.
Pepe, ya que estamos en la sección de fútbol americano, me gustaría decirte que hasta ahora hemos visto partidos bien interesantes. Y bueno, yo he visto una sola sorpresa, cómo los Cowboys se fueron así de fácil. Y me reí mucho porque había una publicación en el internet que decía, los Cowboys son como los Yankees, como los Leones del Caracas. ¿Hasta cuándo los van a tener esperando? Y yo me eché a reír porque dije, bueno, de verdad que se parecen bastante.
Tú sabes que los Cowboys de Dallas se autodenominaron, nadie les preguntó por qué, el equipo de las Américas en los años 70 y 80 y 90, el equipo de América. Ahora, es verdad que ellos tienen un seguimiento por todo Estados Unidos, nadie te lo va a negar. Pero
no, México es el equipo más seguido también.
Ah, sí, sí. Y entonces, pero sí, y eso que tuvieron el balón, los vaqueros de Dallas, tuvieron el balón con 40 y pico segundos restantes y no pudieron empatar el partido y perdieron contra San Francisco. Así que justamente este sábado entran en acción los dos equipos que estuvieron exentos en la primera ronda de los playoffs, los Titanes de Tennessee jugando en casa contra los Bengalas de Cincinnati a las 4:30, y los Empacadores de Green Bay en casa contra los 49ers de San Francisco, los verdugos de los vaqueros de Dallas. Y el domingo, Tom Brady. Dime, perdón.
¿Con quién te quedas ahí de esos dos partidos?
Yo me quedo con los Empacadores de Green Bay y los Titanes.
Estamos totalmente de acuerdo.
La única sorpresa que yo veo este fin de semana podría darse el domingo cuando los Buffalo Bills eliminen a los Jefes de Kansas City.
Bueno, va a estar bien cerradito ese partido, pero está difícil porque Kansas City está ganando con una facilidad tremenda. Los juegos fuertísimos y bueno, vamos a ver qué pasa. El otro partido está muy bueno también porque los Rams van contra los Bucaneros, que son dos equipos que tuvieron tremenda temporada y bueno, todos sabemos lo que hace Tom Brady cuando llega a los playoffs, se transforma.
Correcto. Tom Brady es el equivalente de señor, en vez de señor Octubre, señor Enero, en los playoffs de la NFL. Reinier, ¿tú te acuerdas cuando le decían a Reggie Jackson señor Octubre? Y ahora se lo están diciendo a Randy Arozarena, señor Octubre.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí.
Aquella serie mundial del 77, no sé si, bueno, nosotros por acá la hemos visto en video, porque realmente no, la televisión no transmite esas cosas. ¿Recuerdan el partido aquel que él dio tres jonrones y los tres fueron al primer lanzamiento?
Correcto,
sí,
correcto.
Claro que sí, claro que sí.
Reinier, una preguntita. ¿Tú has visto muchos partidos de pelota de las series mundiales del pasado por internet? ¿Tienes buen acceso al internet?
Sí, sí, gracias a Dios, sí. Tengo buen acceso al internet y sigo mucho ahí. Ahora mismo estoy viendo para el sábado, pero por acá por la NFL estoy viendo que hay dos partidos para el sábado y dos partidos para el domingo.
Correcto.
Vamos a ver que tengo que seguirlo por el internet porque es que por acá por la otra vía no se puede seguir porque no lo ponen, sí. o ponen en dependencia de, no sé, vamos a ver, pero bueno. Lo sigo por internet, Pepe.
La página principal de NFL.com, es así de fácil, NFL.com, tiene siempre un resumen como de 3 minutos, 4 minutos de cada partido, 24 horas sí. Después de que termine, tiene un resumen de cada partido.
Es correcto. El de los Packers contra los 49ers, lo van a poner por Fox, que es una cadena que es mucho más fácil de buscarlo o de seguir, por lo menos desde acá, desde Cuba. porque ve, hay muchos partidos por CBS que aquí hay veces que no le podemos llegar, ¿me entiendes? Y Pepe, lo que sucede es que estoy seguro que a mi colega y a todos los que nos están escuchando es que el internet aquí es muy caro. Aquí uno abre un partido, abre una imagen de cualquier tipo de video y te chupa el saldo completo, te quedas sin nada.
Claro.
Bastante.
Claro.
A ver, mira, Pepe, les recomiendo a los cubanos una aplicación que no la pueden descargar de la Play Store porque no está recomendada para la Play Store, pero la pueden descargar por el navegador. Se llama HNIPTV o IPTV, como lo quieran leer, 4. HNIPTV 4. Por esta aplicación,
esa es muy buena.
Muy buena, perfecta. Por esta aplicación pueden observar muchos varios canales de lo mismo de deporte, que de lo que deseen observar, pero principalmente el deporte. Yo seguí la Copa del Rey y sigo los partidos del fútbol rugby, los partidos de fútbol, los sigo por aquí porque no hay de otra. A veces, aunque aquí se quiera, no pueden, y aunque puedan, no quieren, pero bueno, para no entrar en detalles, claro. Es una aplicación muy buena y se la recomiendo a todos.
Muy bien, vamos a repetir esas siglas para que todo el mundo apunte.
Pueden buscar en el navegador HN espacio IPTV 4. Es una aplicación que tiene una H, una N y una antenita encima. La pueden descargar desde la página, ya sea de la página oficial o por el navegador. Ya les digo, en la Play Store no la encuentran, pero es una aplicación muy buena, ofrece bastantes canales gratis, pero bueno, ya saben, tienen que implementar los datos, deben usar los datos, pero bastante bastante buena. Yo vi la Copa del Rey y todo lo veo por ahí, y los partidos del fútbol rugby los podemos observar por ahí, especial.
Se la recomiendo.
En la página,
qué bien.
Esa misma aplicación que él está hablando, en la página de deporte, le da la opción de seguir ESPN, ESPN 2 y ESPN 3. Fox 1, 2 y 3, y los dos TUDN que tienen aquí mexicanos, también los puede seguir. Es muy buena porque es una variante de televisión hondureña que la encuentras por el internet y ellos te transmiten canales americanos en español.
Ustedes se sorprenderían cuánta gente en Cuba no sabe eso. Se sorprenderían de verdad. Cuánta gente en Cuba quiere otras opciones para seguir deportes por internet y simplemente o no sabe, o como dices tú, o tiene internet limitado que no le permite estar una hora viendo un evento deportivo, que también eso es muy importante.
Mira, hay aplicaciones gráficas, Pepe. Hay aplicaciones gráficas que gastan menos porque es por escrito, no hay videos, güey. Y los que les gusta la NFL pueden buscar el diario NFL Fútbol, y los que les gusta el béisbol, diario MLB, que son muy buenas y bien, bien ahorrativas. Y gráficamente, ellos te van escribiendo ahí lo que va sucediendo y lo va siguiendo así de esa manera, ¿eh? Para los que tienen menos plata.
Sí, claro. Modo texto.
Sí, Reinier, yo no sabía que tú eras tremendo fanático de muchos deportes, no solamente la pelota, sino que obviamente también el fútbol americano. No hemos hablado si te interesa la NBA.
Sí, también, de vez en cuando tengo la posibilidad, ya te digo, en dependencia de las condiciones, ¿ves? Pero bueno, mayormente casi siempre el deporte en sentido general yo lo sigo, porque sabes que es algo rico que por una vía o por la otra, ya sea pelota, ya sea el fútbol rugby, ya sea la NBA, siempre nos aporta y nos ayuda y conocemos. Entonces trato de seguirlo siempre lo más que puedo, y más o menos me voy identificando y me voy documentando de todo lo que puedo, porque imagínate, acá en Oriente es un poquito más difícil, La Habana tiene ciertas facilidades, pero bueno, de todo lo que puedo, Pepe. Hay que activarse y hay que aprender y siempre escuchar y ahí, más o menos, vamos guapeando, tú sabes.
Estoy de acuerdo contigo, hay que reinventarse también, porque si no...
Siempre.
Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de deportes ahora con el Abierto de Tenis Australiano? Bueno, ya hubo sorpresas en el primer torneo a nivel de Grand Slam este año. El abierto de tenis australiano hoy perdió la japonesa Naomi Osaka, una de las favoritas de este torneo. Actualmente clasificada número 13 en el mundo, perdió contra la norteamericana de origen ruso Amanda Anisimova y perdió en tres sets, 6-4, 6-3, 7-6. El 7-6 fue con 10 rompeempates, ¿ok? Así que Naomi Osaka para afuera. Eso sí, la australiana Ashley Barty, la favorita para ganar este torneo, derrotó fácilmente a la italiana Camila Giorgi, 6-2, 6-3. En el masculino, Rafael Nadal despachó en 4 sets, número 6 Rafael Nadal, al ruso Karen Khachanov en 4 sets, mientras que otro español, Pablo Carreño, despachó al norteamericano Sebastián Corda, también en 4 sets. El alemán Alexander Zverev, alemán de origen ruso, número 3 en el mundo, eliminó en 3 sets consecutivos a Radu Albot, mientras que otro, el francés Adrián Manarino, en 4 sets eliminó al ruso Aslan Karatsev. Y también quería decirles que mañana va a jugar el español Pablo Andújar contra el número 32 Alex de Munair, el canadiense Félix Auger-Aliassime contra el británico Daniel Evans. También mañana en la femenina, la rusa Anastasia Pavlachenkova contra Sorana Cristea de Rumania y la polaca número 7 Iga Swiatek contra la rusa Daria Kasatkina. Así que esos son los matches más importantes del torneo de tenis. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo que Novak Djokovic no haya podido participar en este torneo?
Yo creo,
Pepe, que sí estuvo correcto lo que hizo.
Okay.
Complicar un torneo o un país. Hay que tener disciplina y el carácter ese que tiene él, a pesar del gran talento que tiene, no lo veo correcto. Incluso grandes tenistas después se manifestaron en Twitter con algunos comentarios y a casi nadie le gusta la postura ni la forma de ser de este señor.
Sí, a ver, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta su opinión y hasta cierto punto recuerda que hablamos que había algo que no tenía que ver con él a la hora del análisis, a la hora del examen. Pero bueno, verdaderamente él tiene una postura muy fuerte y hasta cierto punto yo creo que no debía ser tan fuerte por parte de él, pero bueno, ya hasta la hora cero le dijeron que no podía ser y bueno, no pudo ser, pero bueno, le deberían haber dado la posibilidad porque es un buen tenista hoy por hoy, si no es el mejor está dentro de los mejores, pero bueno, es prepotente, tiene esa imagen, pero es fuerte, es bueno, es competitivo y no sé, es mi opinión, mi humilde opinión.
Claro, claro, no, y te digo una cosa, uno siempre quiere en cualquier torneo del mundo, en cualquier deporte, uno siempre quiere a los mejores.
Los mejores, Pepe, los mejores. Pero bueno, eso es su forma, errores por aquí, errores por allá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero
Pepe, me gustaría hacerte una pregunta ahora que estamos tocando el tema del tenis, porque realmente desde que Naomi Osaka fue abanderada en las Olimpiadas, para acá ha tenido un bajón impresionante. ¿Tú has escuchado algo de que ella tiene algún problema, de, no sé, alguna molestia o no está bien concentrada o algo le está pasando? Porque realmente el anterior a las Olimpiadas era una y ahora es otra completamente distinta.
Estamos de acuerdo. Los últimos torneos de tenis, especialmente a nivel de Grand Slam, ha sido eliminada en la segunda, tercera o cuarta ronda. Te digo una cosa, yo también me estaba preguntando eso mismo. Yo sé que ella estuvo metida en política un tiempecito, ¿tú me entiendes? Pero no sé hasta qué cierto punto eso le pudo haber afectado. Pero definitivamente no es la misma Naomi Osaka que estuvimos viendo hace un año, año y medio. Eso sí.
Es bien llamativo porque es abismal. Ella tenía un nivel muy, pero muy grande antes de las Olimpiadas. Y después realmente está de capa caída, como se dice por aquí por Cuba.
Sí, tienes razón. Vamos a ver si... Qué pena que en conferencia de prensa nadie... Tú sabes que tú haces preguntas muy interesantes, que los expertos en la materia no se la hacen en conferencia de prensa después del partido.
Sí, te la puse dura entonces.
No, o sea, a mí me gustaría, qué pena que no existe el sistema este de conferencia de prensa por escrito para que cuando ella pierda su próximo match, ya alguien le haga esa pregunta.
Sí, pero sin embargo, cuando buscas en la internet, Naomi Osaka frente a Brenger, es apabullante. Y cuando viene frente a Osorio Serrano, la colombiana, igual apabullante. Pero sin embargo no viene rindiendo igual, ¿entiendes? Y ellos ponen, no sé, lo mejor, pero hay que ver también que lo que dice el colega, que no viene rindiendo igual.
No, pero es que mira, es que perdió contra una totalmente desconocida. O sea, estamos hablando de Osaka, Naomi Osaka, todo el mundo la conoce. Está en número 13 claro. Ahora, porque ha ido en decadencia. Sí. Hace un año era número 2, ¿ok? Sí. Y que pierda contra una que ni siquiera está clasificada entre las primeras 50 del certamen. Uy, uy, uy.
Es la que se lee Anisimova.
Correcto. Perdió en tres sí. Sets contra ella, sí, así mismo.
Sí, la golpeó fuerte. Estoy mirando aquí, la golpeó muy fuerte.
Cuando te pasa igual que a mí, que tienes algún problema con esos nombres eslavos, Pepe Lagallo es el sí. Hombre en eso. Como le gusta pronunciar esos nombres extraños.
Anisimova.
Anisimova, había un tenista ruso. Había un tenista sí. ruso en los años 90 que se llamaba, oye esto, Yevgeny Kafelnikov. Imagínate tú. Dios. ¿Tú sabes cuántas veces tuve que ensayar esa pronunciación para más o menos? No, pero ustedes no vieron, ustedes no me celebraron. Hoy dije Anastasia Pavlyachenkova. Imagínate tú. Oh. Un apellido como de 15 letras. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos con la última sección del día? Aquí va a ser un poquito más fácil porque se trata de la sección de favorita de las tunas y también de Remedios, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, Reiner, todo parece indicar que cuando se sienten a negociar cara a cara, el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, algo bueno pudiera pasar. La pregunta que nosotros nos tenemos, ¿cómo es posible que un paro laboral de 55 días de una empresa de 10 mil millones de dólares, que genera 10 mil millones, cómo es posible que no se hayan sentado a negociar cara a cara ya desde hace, qué sé yo, un mes?
Eso pasa. Acuérdate que allí todo puede pasar. Recuerda que comentamos en el programa anterior, el otro día, del sindicato, que se reunieron, que si aprobaba, que si no se aprobaba, que si subían, que si no subían. Todo puede pasar, pero bueno, es como decía el Guajiro Peña. Recuerda que el Guajiro Peña de vez en cuando comparaba el contrato de él con el contrato de hoy en día, y decía, no es posible, y sí es posible, porque todos los días tú sabes que va generando un contrato mayor, más intereses, y es posible, Pepe.
Mr. Alex, tú sabes que si la mayoría de los pitchers que están lanzando hoy sí. en día, yo diría que el 50%, sí. en la época del Guajiro Peña, se hubieran muerto de hambre.
Tú lo sabes.
Así mismo es. El problema es que antes había mucha más calidad concentrada. Al haber menos equipos, llegar a la Grandes Ligas era un poquito más difícil. Ahora son 30 organizaciones y cuando aquello no era así. Y bueno, si miran el promedio de limpia de Guajiro Peña por vida, se pueden dar cuenta de que ahora tendría mucho más nivel que muchos pitchers.
Correcto. Así mismo.
Pepe, ahora, me gustaría rapidito decir que ahora mismo en las redes está circulando una noticia que el ex coach de los Medias Rojas está acusando a la MLB de obligar a vacunarse contra la COVID. Este señor se llama Tom Goodwin, un moreno él que era coach, yo lo recuerdo, y está reclamando esto, o sea, como una acusación de que están obligando a vacunarse a los coaches en la Major League Baseball.
Obligando, bueno, yo sé que le han recomendado a todo el mundo, como ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, le ha recomendado a todo el mundo que se vacune, pero no sabía que estaban obligando. Wow.
Así mismo está diciendo el cable. Yo me quedé cuando vi esa palabra y dije, wow, esto no puede ser. Pero bueno, es oficial y ya incluso está hasta en la página de Albat, que es una página que se usa mucho en las transmisiones de ESPN.
Oh, wow. Imagínate.
Ese titular, te lo puedo leer originalmente de aquí a la página. Dice, ex coach de Red Sox acusa a MLB de obligar a coach de vacunarse contra la COVID-19. Así mismo dice, es publicado hoy mismo, 21 de enero, y bueno, la hora no me sale, pero es bien reciente porque salió 5 minutos antes del programa.
Pero obligado no debería ser.
Bueno, está bien. Recuerden lo que pasó en la NBA con Kyrie Irving, que fue tremendo novelón, y fue acerca de esto, y es un tema bien polémico.
Sí, es polémico.
Bueno, ustedes se sorprenderían cuántas empresas en los Estados Unidos le han dicho a su gente, o te vacunas o te votamos.
Sí, así mismo es, sobre todo en Nueva York, en California y en Chicago. Están haciendo mucha presión en los cuerpos de bomberos y de policía, y la gente que trabaja en el personal médico.
Así que, qué barbaridad. Bueno, estábamos hablando del tema de COVID, que yo espero, todavía no sabemos cómo va a ser afectado el Super Bowl. Y yo sé que la NFL tenía un plan de contingencia de mudar el Super Bowl a Dallas si es que en Los Ángeles no disminuían los casos de COVID. Y ahora están peor.
Es peor.
Así que los casos de COVID en Los Ángeles, donde se va a jugar el Super Bowl este año, pero decidieron no mudarlo. Además, para mudarlo tendrían que darle a todo el mundo por lo menos 2-3 semanas. Parece que no. En eso el billete es el que manda. Ustedes se imaginan cómo estamos nosotros, 80,000 fanáticos en un estadio, en eras del COVID.
Sería para tener los pelos de punta.
Qué barbaridad. Pero bueno, vamos a ver cómo afecta a la NBA. A lo mejor disminuyen los casos de aquí a mayo, cuando arranque la postemporada. Pero hay que estar pendientes también en Europa. En Europa todavía se están cancelando partidos de fútbol por el COVID y se están jugando en estadios medio vacíos por el COVID.
Pepe, sé que nos queda poco tiempo y me gustaría hacerte una preguntita rapidito. Yo sé que en la Grandes Ligas tú simpatizas mucho con el equipo de los Piratas. ¿Cuál es tu equipo favorito en la NBA?
Los Trailblazers de Portland.
Ah, sí. Interesante. Es un equipo que, bueno, queda distante de ahí de donde están ustedes, pero tiene buen equipo.
Correcto. No, pero no me preguntaste en la NFL cuál es mi equipo favorito.
Los Steelers, estoy seguro.
No, yo... Ese es en la americana, en la nacional, son, todavía les digo, los Redskins o Pieles Rojas de Washington.
Que le cambiaron el nombre, sí, así mismo fue.
Le cambiaron el nombre ya tú sabes.
Usted trabajaba antes por ahí.
Correcto. Yo me crié con ese equipo. Así es. Ahora, no debería de tener equipo favorito siendo yo periodista, pero como decía Guajiro Peña, si todo el mundo es fanático de los Yankees, ¿cómo no lo van a hacer los umpires también?
Seguro. Un abrazo. Pero,
muchísimas gracias,
que te repita.
Pepe, recuerdo que el Guajiro... Porque si un equipo, en una competición como la Champions, quedaban empatados dos equipos, porque ganaba uno si quedaban empatados, ¿te acuerdas?
Correcto. Ahí está la musiquita, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con más deportes.